Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos dice la Escritura: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya hemos estado analizando el mandato de Dios a los pastores: apacentad. Y luego los peligros a los que se exponen los pastores: el hacerlo a la fuerza, el hacerlo por ganancia deshonesta, y hoy veremos que lo han de hacer sin tener señorío sobre los que están a su cuidado, es decir, sin aprovecharse de ellos. En el método de liderazgo para la Iglesia que establece Cristo, no hay lugar para el ejercicio abusivo de autoridad. Un ejercicio que procura dominar para beneficio propio, en vez de usar correctamente el oficio que es para servir. Aquí tenemos también que tener cuidado porque, como los seres humanos son tan creativos, entienden que el pastor tiene que servir, es decir, ser su siervo. Pero no está hablando de esto la Escritura, no dice que tiene que ser el siervo en el aspecto servil de la congregación. Tiene que ministrar en el contexto donde Dios le pone, que es alimentar de la palabra, guiar, dirigir, consolar, reprender, exhortar. Todo eso es lo que engloba el término apacentar. Es en este contexto a lo que nos estamos dirigiendo. Pero en definitiva, en el reino de Cristo, la posición de liderazgo es una posición de servicio en este sentido. Es una posición de servicio en este sentido. Ahora, cuando alguien utiliza esta posición del ministerio, en vez de servir al pueblo, servirse del pueblo, que no sé si os suena a algún político que pueda hacer eso, yo no conozco casi ninguno. Servirse del pueblo. Si en vez de servir al pueblo, uno se sirve del pueblo, es cuando está atentando clarísimamente contra esta enseñanza que aquí nos exponen las Escrituras. Por ejemplo, como soy el pastor, queridos hermanos, tengo que hacer obras en casa. Así que todas las tardes os espero a todos los hombres que vengan a casa para ayudarme a hacer las obras que tengo. Así construyo mi casa gratis. Gracias, hermanos, pero es una labor al pastor que hay que hacerle, claro, como todo el mundo puede entender, ¿a que sí? Por cierto, mi mujer no anda muy bien de salud y necesita limpieza en la casa. Esperamos que dos o tres hermanas se vayan turnando todos los días para que mi casa esté limpia, porque así hacemos un gran favor al pastor. También se me ha roto el coche. Como hay dos o tres hermanos mecánicos, pues me van a arreglar el coche gratis. Efectivamente. También, como hago bastantes viajes, ¿quién me lleva al aeropuerto? Porque claro, ¿cómo voy al aeropuerto si no? Con lo lejos que vivo. Pues espero que algún hermano esté siempre dispuesto para las horas que a mí me convenga, me lleve al aeropuerto y, por supuesto, que siempre vaya a recogerme. Porque para eso soy el pastor. Es decir, cuando uno empieza a utilizar todas estas cosas, es precisamente a lo que la Escritura le llama que se está aprovechando de la grey. Todo esto es provecho de la grey. Absolutamente todo. Otra cosa es que excepcionalmente, no el pastor, sino cualquiera de la congregación pueda necesitar algo excepcional. Entonces hay que prestarle la ayuda. Pero si esto es una norma, esto es un abuso. Y está fuera de todos los rangos a los que nos lleva la Escritura. Así que en el ejercicio del liderazgo, los ministros de Cristo tienen cuatro aspectos que deben cuidar para ejercer su oficio correctamente delante de Dios, que es a quien le tienen que dar cuentas. En las Escrituras, estas cuatro derivaciones de su función, estos cuatro aspectos de su función, se deducen como, en primer lugar, pastores cuidando de su rebaño. Hechos 20 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hay un mandato específico para el pastor de que tiene que cuidar su rebaño de todas aquellas amenazas que pueden ponerlo en peligro, y no para beneficio propio, sino, ojo, que hay que cuidar el rebaño. Y debe mantener en el rebaño el orden, la paz, la unidad, dar alimento a sus ovejas, guiar a sus ovejas. Todo esto es lo que hemos estado viendo que entra dentro del término apacentad. Esto es así porque las ovejas en una iglesia no son números. Nosotros para Telefónica somos números. En nuestra empresa, si es grande, somos números. Para el Estado no somos ni números. Pero en la iglesia no. En la iglesia somos personas. Somos almas que sufren, que padecen, que necesitan palabras de ayuda, que necesitan palabras de consuelo, que necesitan palabras de aliento. Y también necesitan palabras de exhortación, necesitan palabras de reprensión. Todo esto se necesita en la iglesia. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo puede haber en una iglesia ociosos? Pues sí, en una iglesia hay ociosos. El ocioso generalmente no va a reconocer que es un vago. Pero eso lo tenemos que demostrar. Eres un vago. Por esto, por esto, por esto, por esto. Eres un vago. Hermanos, os rogamos que amonestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que nunca tiene ganas de hacer nada. No tienen, aquí en España decimos que tienen horchata en la sangre. No tienen sangre, tienen horchata. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Pero en todo eso de ser pacientes, hay que amonestar, alentar, sostener. Todo esto entra dentro de la función pastoral. Un cuadro bíblico que describe la función del pastor lo encontramos cuando Pablo comenta su labor pastoral entre los ancianos. Como nada que fuese útil, dice en Hechos 20, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí el apóstol Pablo se está beneficiando de los hermanos para su provecho propio, está abusando, ¿o cómo está enfocando su ministerio? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, porque lo mismo hay que arrepentirse, lo mismo, no sé, pero a lo mejor hay que arrepentirse. No digo que los impíos se tengan que arrepentir, no, 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 los creyentes cada día se tienen que arrepentir, por lo tanto hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, y es lo que Pablo estaba haciendo. Por las casas va hablando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque lo mismo también es un tema que hay que recordar. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Me he preocupado de poner en vuestras conciencias las advertencias del Evangelio. Así que cuando Dios me juzgue, mis manos estarán limpias. Pero si tú no te has arrepentido, tú pagarás por tu pecado. Pablo aquí tiene en cuenta las palabras del profeta Ezequiel que hicimos mención la semana pasada, Ezequiel 3. Si alguno del pueblo pecare en su ignorancia a causa de la negligencia del pastor, demandaré la sangre de sus manos. Así que aquellos que piensan que el pastor a mí no me corrija, que no me diga nada, pues es estupendo, porque tienes a un pastor que no está haciendo su oficio. Y tú vas directo a la destrucción. Es genial. Yo quiero un pastor así. Pues entonces te tienes que cambiar de iglesia. Lo siento. Porque aquí el pastor supervisa. Y cuando no te diga nada, entonces estate sobre aviso. Porque lo mismo te ha dicho 500 veces las cosas. No le has hecho caso y ha cerrado tu boca para siempre contigo. Así que, toma buena advertencia. Si el pastor es condescendiente con su rebaño, Dios mismo imputará al pastor el cargo de negligencia. Tiene una barrera el pastor para no aprovecharse en beneficio propio de esas ovejas, sino que debe volcarse en beneficiar a las ovejas. Porque vosotros, ¿qué consideráis? Si el pastor simplemente me adula, me cuenta carantoñas, todo lo que hago está fenomenal, ¿a vosotros no os da por pensar que algo quiere de mí? Porque yo lo pensaría si alguien lo hace conmigo. Qué raro, que siempre me está ensalzando, adulando. Bueno, cuando alguien te adula ya es mala señal. Pero si encima lo hace alguien que está en una posición superior a la tuya, es que algo está sacando de ti. Está actuando, engañándote en beneficio propio. Así que debes tener mucho cuidado si lo que recibes del pastor son adulaciones. En segundo lugar, la Escritura nos habla de que los pastores son padres cuidando a sus hijos. Primera de Timoteo 3:14, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? ¿Qué hace un padre en su casa? Un padre gobierna su casa, si es un padre de verdad, gobierna su casa. Quiere que sus hijos, y se emplea a fondo en ello, que sus hijos sean formados, que caminen hacia la madurez. Les tiene que enseñar, porque a sus hijos les falta el tiempo para adquirir experiencia. El padre lo tiene, por lo tanto, le enseña. Pone en sus mentes metas, les motiva, les enseña principios, les cuida, les disciplina. ¿A ti tu padre alguna vez te ha disciplinado? ¿No? ¿Nunca? Porque si te disciplina es que ha hecho su labor de padre. Porque ese es su deber, disciplinarte. ¿Y entonces por qué en la iglesia la gente piensa que los pastores no pueden disciplinar? Si es también su obligación. Como no todas las ovejas son iguales, no se tratan a todas las ovejas por igual. Cada una tiene una forma diferente de gobierno, como ocurre con los padres y sus hijos. No todos los hijos, los que tienen familia abundante, no todos los hijos son iguales. Tienes que saber cómo tratar a cada uno de los hijos, porque cada uno de los hijos tiene su personalidad diferente y por lo tanto requiere acciones y atenciones diferentes a causa de su edad, su capacidad y su sexo. Tienes que tener todo eso en cuenta para dirigirles. Por otra parte, en una casa, el padre es el que provee para las necesidades de todos. Forma el carácter de los hijos en el hogar, y esto lo hace desde jugar con ellos hasta ponerse severo y en su sitio con ellos. Sé que los hijos deben saber que se pueden acercar a su padre con confianza, pero también deben saber que hay unos límites dentro del hogar que no pueden traspasar. En este sentido, el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 2:7, «Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos para cuidarlos, no para aprovecharse de ellos, no para sacar de ellos algún provecho, no. Como cuida la nodriza a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esta es la labor en la que estaba ocupado el apóstol en su ministerio como pastor. La actividad ministerial que Pablo llevaba a cabo no tenía como propósito apropiarse de lo que tenían las ovejas. No estaba teniendo señorío sobre la grey. Y esto es lo que continuamente nos muestra la Escritura. Más bien hay una gran inversión de tiempo y recursos para que la palabra de Dios quede grabada en la conciencia, porque un pastor está más que preocupado por las almas que Dios ha puesto a su cuidado, y es ahí donde tiene que prestar la máxima atención. ¿Cuántas almas ha puesto Dios a mi cuidado? ¿Y cómo las tengo que guiar para que lleguen a su Padre Celestial? Tu alma es de Dios, pero tu pastor tiene la responsabilidad de guiarla. Estamos hablando de un tema de la vida o la muerte. No estamos hablando de es mi opinión, es tu opinión, a mí no me conviene, a mí me interesa. No te equivoques. O sea, lo primero que tienes que saber es que estás en una iglesia, eso es lo primero que tienes que saber. Y después que en la iglesia, que es la casa de Dios, Él dirige la casa. Y nosotros simplemente abrimos las Escrituras y exponemos la palabra de Dios. Pero somos transmisores de lo que Dios ha dejado para la iglesia. ¿Cómo puede ser que alguien asuma el ministerio y se aproveche de las almas para esquilmarlas por distintos medios o deje de hacer su labor para entretener a las cabras? Y así somos más. Pero ¿cómo puede ser uno tan mezquino si tiene este propósito en su mente? Ya en tiempos de nuestro Señor estaban así las cosas. En Mateo 9:36 nos dice el Señor que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tenían muchos fariseos, seduceos, muchos maestros. pero las ovejas estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿Qué estaban haciendo estos pastores? ¿Estaban enseñando la palabra de Dios? ¿Estaban guiando a las almas a su patria eterna? ¿O les preocupaba otras cosas? Los que debían dedicarse a alimentar a las ovejas y guiarlas se habían dedicado a saquearlas, a adularlas y a obtener todo el provecho posible de ellas. Esto también nos lleva al caso contrario, y es cuando las ovejas no aceptan bajo ningún concepto el ser reprendidas, que es algo que un padre hace con su hijo. Pero las ovejas no quieren ser reprendidas. Porque hay que tener amor, como todo el mundo sabe. Ahora, fijaos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, es decir, que Pablo tenía autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, le está hablando severamente a la iglesia de Corinto, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Cuando lo tenemos delante, ¡buah! Pero las cartas eran bastante severas. Esto tenga en cuenta tal persona, dice Pablo, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo estaremos también en hechos estando presentes. Así que lo del amorcito rosa y todo esto, cuando estamos hablando de la palabra de Dios y que las cosas en la casa de Dios y para la familia de Dios tienen que estar en su sitio, un padre corrige a su hijo y un pastor corrige a la congregación. Eso lo tiene que tener en cuenta la congregación. Pablo podía ser tierno como una nodriza, que nos ha dicho antes, pero también contundente y severo si la obediencia no estaba en su lugar. Los que asumen que el pastor siempre tiene que darles la razón y pasar por alto sus mezquindades que atentan contra la ley o el testimonio es que no conocen a Dios ni la palabra. Y si piensan que aquí vamos a pasar eso por alto, están equivocados. Lo ideal sería que el pastor no tuviera que llamarnos la atención a nadie. Claro, lo ideal sería que en el mundo no hubiera ladrones. Lo ideal sería que nadie robara. Lo ideal sería que todos fueran buenos. Lo ideal sería... Esto es un cuento de Hollywood. Ahora vamos a la realidad. La realidad es otra. Las ovejas deben ser guiadas, alimentadas, nutridas. Cuando las ovejas están en su sitio y procesan correctamente el alimento que cada día del Señor obtienen, va a hacer poca falta que se les llame la atención. Muy poca. Casi ninguna. Porque esto impacta directamente en la conciencia y en el corazón. Y esto afecta directamente a la vida. Y esto se ve. Son los frutos de la santificación. Esto se ve. No hay mucho que hablar. Porque hay una evidencia contundente de que se está trabajando y tratando el pecado y andando para servir a Dios en medio de la generación. Pero no siempre ocurre así. Por esa causa, el Señor puso pastores en su iglesia. Por esa causa. De la misma manera que en el hogar los hijos no lo dirigen, tampoco los hijos aprenden por sí solos. Saben mucho de lo malo, pero no es porque lo aprendan, es porque lo traen en su genética. No tienen que aprenderlo. De la misma manera que los hijos no enseñan a sus padres, de la misma manera que los hijos no van a trabajar por sus padres y le traen el dinero, ¿a qué no? Tampoco en la Iglesia de Cristo los miembros pueden llevar a cabo esta tarea que Dios tiene encomendada a los pastores. Ellos nos alimentan, ellos nos nutren con la palabra, ellos nos guían, ellos nos dirigen, ellos nos exhortan, ellos nos reprenden. Por otra parte, el pastor y la congregación deben también entender que siempre estarán llegando bebés espirituales. Por eso es que muchas veces hay doctrinas que se repiten y que son muy básicas. Pero claro, esto es como en una familia de 4 hijos, tienes un hijo de 2 años, otro hijo de 7, otro hijo de 12 y otro hijo de 18. Evidentemente al de 18 no le puedes hablar como al de 2. Así que tienes que ir como puedas, organizando la enseñanza para que todos puedan recibir su alimento de acuerdo a su edad espiritual y a su capacidad. Por eso muchas veces repetimos cosas que muchos en la iglesia ya saben de sobra. Pero no es que el pastor quiera aburrirte, es que hay otros hermanos en la iglesia que están muy lejos del conocimiento que tú tienes y tenemos que tirar de ellos para que empiecen a entender cuáles son las implicaciones de las doctrinas y cómo se van aplicando a la vida. En tercer lugar, los pastores también son considerados como gobernadores. Hebreos 13:7, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La labor pastoral lleva la responsabilidad de gobierno, pero no un gobierno para aprovecharme de lo que tú tienes, de tus recursos, de tu buena disposición, de tu buena voluntad, de tu buena fe. No es un gobierno para esto. Cada cual podría hacer lo que le parezca en la iglesia, porque todos somos hermanos. Y hay confianza. Todos somos buenas personas cuando dormimos. Todos somos buenas personas. Pero Dios ha designado a los pastores para gobernar. Esto a mucha gente le inquieta, le incomoda, le... Pero los pastores están para gobernar también. Así que el mandato para que el pastor no se enseñoree de la congregación no implica que se inhiba de gobernar a la congregación. Es la Biblia la que guía nuestro camino, no nuestros intereses ni la moda social de la época en la que nos ha tocado vivir, donde la autoridad no cuenta para nada. Todo es democracia. Bueno, quien se crea que vivimos en una democracia es que está soñando. Porque eso es lo que nos han vendido, que vivimos en una democracia. Solamente hay que ver todo a nuestro alrededor y veréis qué demócrata es. La Biblia es la que guía nuestro camino, no nuestros intereses ni la moda social. Los pastores no deben inventarse nada de acuerdo a cómo yo me siento o cómo es la sociedad en la que vivo. La Escritura es la que marca un código, una conducta, una motivación, unos principios, una doctrina. Nos sometemos a la Escritura. Esto es lo que hay que hacer y ahí es donde debemos dirigir la conciencia, que nos alimente. Así estaremos nutridos para saber cómo tenemos que movernos en el mundo en el que hemos sido puestos. Ahora, si el pastor es un hombre débil de carácter, que cualquier cosa que le dice un hermano en la iglesia, el pobre se pone a llorar. ¡Ay, lo que me ha dicho! Madre mía, cuando venga un lobo, tenemos la absoluta seguridad de que va a salir corriendo, pero vamos, más rápido que ninguno. Que se hunde el barco, adivinad quién va a ser el primero que va a saltar. El pastor no puede ser un hombre débil de carácter. El pastor se deja adular o manipular. Difícilmente entonces podrá gobernar, porque está a expensas de que, recibiendo la adulación, también recibe otras cosas, económicas, seguramente. Si se deja arrastrar, porque tenemos una familia que es muy numerosa en la iglesia, y cuidado, que como le lleves la contraria a esa familia que está numerosa en la iglesia, te vas a la calle. Bueno, si el pastor se deja arrastrar por este, por el otro, por el de más allá, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si el pastor tiene que rendirle cuentas a Dios, a nadie de la congregación, a Dios, en cuanto a su oficio. Es necesario, por tanto, que tengamos hombres con carácter. Vosotros pensáis que vuestro pastor a lo mejor tiene mucho carácter. No habéis conocido a Elías, porque es que te ponías a temblar. Algún día estudiaremos la vida de Elías, si nos da tiempo antes de morirme. Pero te pones a temblar con un hombre como Elías. Este pasado año le preguntaba a uno de mis tíos, que murió recientemente, cómo era su pastor, que era inglés, que es el que estableció la misión en Valdepeñas, y luego la iglesia. ¿Cómo era su pastor? Y la generación anterior a la nuestra, ya sabéis que eran hombres severos. Bueno, pues de hombres severos, ellos pensaban de su pastor que era severísimo. Allí no se movía un alfiler sin que él lo dijera. Y hoy, El pastor tiene que ser amiguito de todos y cantar y contar chistes con todos. Y bueno, ¿qué caso le vamos a hacer al pastor si se muestra con ese carácter completamente arrastrable hacia donde todos le quieran llevar? Así no puede funcionar una iglesia. No puede funcionar una iglesia. Así que debemos recordar, lo primero, que la iglesia no es una democracia. No. Porque el sistema político en el que vivimos nos hacen creer que es una democracia, pero tampoco lo es. No es una dictadura, pero es una dicta blanda. La iglesia no es una democracia. Aquí no se dice todo, no se decide todo por votación. A ver, queridos hermanos, por votación. ¿Qué vamos a predicar el domingo que viene? Por votación. Hay que disciplinar a tal persona por votación, a ver si aceptamos por votación el disciplinarlo, ¿no? Por votación. Hay cosas que son por votación, evidentemente. Queremos cambiar de edificio. Vale algunos cientos de miles de euros. Tenemos que saber si hay disposición por parte del pueblo de Dios para asumir los grandes retos que supone un desembolso de esa naturaleza. Porque por si alguno se ha imaginado que lo va a pagar el pastor, ya le digo que está equivocado. Entonces esto lo debe asumir la iglesia, por lo tanto, en votación se debe poner si la iglesia está dispuesta a asumir ese reto, que la iglesia dice, no vamos a soltar un céntimo. Pues yo desde luego no voy a soltar dos. Así que aquí nos quedamos. Pero son esas cosas específicas de qué color vamos a poner las paredes. ¿Blanco o amarillo o color hueso? A mí me da exactamente lo mismo. Que las personas entendidas en la decoración tienen que saber qué es lo que deben hacer, pero el pastor ahí no pinta absolutamente nada. Bueno, puede que pinte con la brocha, pero nada más. Pero en general, el pastor no somete a votación de la iglesia lo que tenga que ver con la vida espiritual de la iglesia. Cuando un hombre es puesto en su oficio, ese hombre asume todas las prerrogativas que la Escritura le otorga, entre la que no está aprovecharse de la congregación. La iglesia entonces será sometida a su gobierno. El único método lícito para quitar a un hombre de su oficio tiene que venir por parte de una grave acusación en la que dos testigos le acusen y muestren pruebas de que aquello es así. Entonces quitamos a ese hombre de su oficio. Pero si eso no existe, entonces las cosas siguen como Dios ha establecido. El pastor tiene todas las facultades delegadas por Cristo para aplicar la disciplina en la iglesia. Y puede llegar hasta imponer la excomunión de aquellos que están en contra de la doctrina, en contra de la ley de Dios o en contra del testimonio. Puede adoptar la pena máxima que es excomunión. Esto lo puede hacer el pastor sin consultar a nadie. No necesita el visto bueno de la iglesia. Es el pastor quien tiene la autoridad. Por lo tanto, es el que gobierna. No tiene que pedir consejo a la iglesia ni su aprobación para saber cuáles son las predicaciones que vamos a exponer, cuáles son los temas doctrinales que vamos a tocar, cómo voy a dirigir la iglesia, cómo voy a llevar la iglesia dándole el alimento que necesita. No lo va a exponer a votación. Como deferencia, lo anunciará como deferencia, pero no lo expone a ver qué os parece y si votáis sí o votáis no. No lo va a exponer. No en esta iglesia, en ninguna iglesia decente. No podemos olvidar que Cristo gobierna a su iglesia a través de los pastores. Y si esta es la importancia que la Escritura le da al pastor, imaginaos la severa advertencia para aquel que atenta contra la figura del pastor cuando está ejerciendo su oficio. El asunto es que quien hace tal cosa es un instrumento en las manos de Satanás. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Así que cuando intentes herir al pastor, piénsate bien cuántas ovejas van a ir arrastradas detrás. Y luego la que te va a caer a ti. Así que tenemos que tener en cuenta estos dos límites. Por una parte, Pablo dice que nos sometamos a los que nos gobiernan, porque ellos velan por nuestras almas, pero también que tengamos cuidado de aquellos profetas falsos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que se evidencian porque van a abusar de la iglesia para su propio beneficio, Y el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Así que hay que observar. Tenemos en el ministerio un hombre fiel que cumple con la palabra de Dios y que es riguroso con todo aquello que Dios en su palabra pone bajo sus hombros. Tenemos en el hogar un hombre fiel que actúa como cabeza de familia, que es un padre que se preocupa de todas las cosas de su hogar. Porque eso es lo que tenemos que preguntarnos. El discernimiento, una vez más, debe dirigir nuestros pasos. Si detectas que en tu iglesia hay una falta de enseñanza, que el pastor está por ganancia deshonesta, o que está enseñoreándose de la grey, más te vale que salgas corriendo. No vuelvas a esa iglesia. Si es esta la que tú piensas que actúa así, no vuelvas. Pero si no es el caso, ata bien a la conciencia, a tu conciencia, este texto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. De obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿qué es lo que no entiendes? A ver, Caleb, de sujetaos a vuestros pastores. De obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, Caleb tiene 2 años, y va a decir, sí, lo entiendo todo. Pues si Caleb con 2 años lo entiende, lo mismo alguno que tiene algunos años más lo entiende también. Porque esto es un mandato bastante efectivo. Creo que no queda lugar a dudas. Esto posiciona al pastor en un nivel de autoridad y de gobierno en el contexto de la iglesia, con el alcance que esto conlleva. En ese sentido, cuando algo afecta a la ley o al testimonio, el pastor te va a exhortar. No lo olvides. Si algo afecta a la ley o al testimonio, vas a tener una reprensión. ¿Cómo puedes evitar la reprensión? Procura guardar los mandamientos de la ley de Dios y los principios que se derivan de ello y procura tener un buen testimonio. Porque si tu testimonio no es correcto, vas a tener una reprensión. Cuando Pablo dice, acordaos de los que os presiden y gobiernan, da a entender una connotación idéntica a lo que se usa para hablar del gobierno civil. El gobierno civil. No lo podemos confundir con abusar en beneficio propio, porque si está gobernando bien, nunca lo hará para beneficiarse a sí mismo. De hecho, asumirá muchas cosas de las que no puede decir nada, porque el pastor es juez y parte, y entonces se tiene que callar. En este caso, el pastor nunca va a reclamar nada para él si los demás no lo ven de forma natural y a través de la enseñanza que se imparte cada día del Señor, y que deberían verlo, pero si no lo ven, el pastor, que es juez y parte, no va a pedir nada para beneficio personal, para no manchar el testimonio, para no aprovecharse de la situación, aunque le correspondería. Pero sí que puede hablar en favor de otros. Por ejemplo, yo considero que cuando el Señor confirme a Sorín en el ministerio, para cuando eso ocurra, Sorín ya tendrá todo lo que necesita, que yo no he tenido, y que espero que todos vosotros lo veáis. Porque como soy juez y parte, no puedo reclamar para mí algo que vosotros deberíais ver. Pero con toda la enseñanza no se ve, yo no puedo decir nada más, aparte de la enseñanza. Ahora, Sorín no se va a llevar lo que yo me he llevado. Va a tener todo lo que le corresponde. Porque ya me preocuparé de eso. Porque yo ahí no soy parte, soy juez. Entonces sí que lo voy a hacer. De hecho, ya lo estoy haciendo. Con lo cual, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El pastor no se puede aprovechar de nosotros, pero nosotros no podemos aprovecharnos del pastor. Cerramos los oídos, la boca y los ojos. Y hasta luego. Hay cosas que la iglesia tiene que saber, tiene que deducir, tiene que adelantarse, tiene que liderar, tiene que proteger también. Todo guiado por el pastor. Pero tenemos una enseñanza increíble cada día del Señor que nos hable las Escrituras para que escuchemos. Este término de gobierno aplicado al pastor es el mismo que se usa en Mateo 27:2. Allí se nos dice que le llevaron atado al Señor y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Sobre Pilato recae la autoridad legal para gobernar. Es un privilegio que le ha sido encomendado por el emperador, por César. Ahora, Pilato no puede cambiar las leyes. Pilato no puede decir qué ley sí y qué ley no, porque está sometido a la autoridad de César, el emperador. Es por esto que los judíos le presionaron para que le entregaran a Cristo, porque la ley decía que le tenía que entregar a un reo, a la muerte, y pidieron a Cristo. Y con eso que hizo Pilato, por eso se lavó las manos, a mí que me contáis, él estaba cumpliendo la ley, a rajatabla. En este mismo sentido se usa la palabra gobierno para los pastores, teniendo en cuenta que no es el emperador romano quien dicta las leyes, sino es alguien muy superior, Dios. Dicta las leyes, nos da su palabra, y más le vale al pastor cumplir con fidelidad el encargo en el ministerio que Dios pone sobre sus hombros. Llegamos al cuarto punto, el último. Centinelas. El texto nuestro nos lo dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué hace un centinela? En el rebaño hay peligros, muchos peligros. El pastor tiene que cuidar, atender, velar, estar supervisando. El rebaño tiene que tener 100 ojos para proteger la fe. Tiene que proteger la fe. Tiene que proteger la iglesia. Tiene que proteger las almas de sí mismas. También debe ser puesto al corriente de las situaciones personales o familiares que ocurren en el ámbito más interno, porque el pastor todavía no es adivino. No lo vais a creer, pero nada, por mucho que estudia, no logra ser adivino. Así que como no le digáis lo que pasa en vuestra casa, lo que pasa en vuestras vidas, cuáles son vuestros temores e inquietudes, por el milagro de la adivinación, no lo va a ver. Ahora, lo que sí va a ver son los efectos del silencio. Cuando se oculta algo, luego todo sale a la luz. Y entonces, cuando salga la luz, lo mismo te llevas a una severa reprensión. Así que ten cuidado también con manejar la información y no actuar ocultando lo que sabes que no deberías ocultar a tu pastor. No es para que todo el mundo públicamente lo sepa, pero seguramente tu pastor hace falta que conozca algunas cosas que no sabe. Si el pastor no actuase de esta manera, sería infiel a su labor. Y seguramente, a pesar de lo que le digas, si no te dice nada e incluso te alienta, es que está siendo, es que se está aprovechando de algo de ti. Por eso no te corrige, porque algo está recibiendo a cambio. Muchos esperan que el pastor actúe como los profetas de Israel. Jeremías 8:11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, paz. Y no hay paz. Y no hay paz. Al igual que un centinela, el pastor tiene que tener los ojos abiertos a los peligros de fuera, pero mucho más a los peligros de dentro que anidan en el corazón de alguno de los miembros de la iglesia. Por eso en Hebreos 12 se nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que se puede perder la gracia de Dios. Ya sabemos que la salvación no se pierde. Lo que sí sabemos es que Dios usa todo lo que hay a través de su providencia en la historia para sacar a la luz lo que estaba oculto, y que se manifieste quién es y quién no es. Esa raíz de amargura puede brotar por diversas causas. Por ejemplo, cuando algo pasa en nuestro país, ¿quién tiene la culpa? ¿El presidente del gobierno? Cuando algo pasa en la iglesia, ¿quién tiene la culpa? El pastor, sin ninguna duda. ¿Quién gobierna? Puede ser cuestionado, criticado, reprobado y maliciosamente entendido. Porque como todo el mundo sabe, los sermones siempre son para Pepito. ¡Wow! Y Pepito piensa que todos los sermones son para mí. Pepito y el resto se equivocan, los sermones son para todos. Este es uno de los casos más notables donde puede aparecer la malicia. Pues no me creo nada de lo que dice el pastor. ¿Por qué? Si lo que dice el pastor no lo aceptamos por diversos motivos, porque tengo algo contra él y estoy resentido, entonces, cuando vengo a la casa del Señor, si estoy resentido contra el pastor y tengo bastantes cosas contra él, ¿cómo voy a escuchar la palabra de Dios? Contádmelo. ¿Cómo puedo aceptar la palabra de Dios si tengo bastantes cosas contra el pastor? El pastor se pone a hablar y yo hago así. ¡Pam! Claro, la siguiente pregunta es ¿para qué vienes a la casa del Señor? Si vienes para traer tus sacrificios de alabanza espirituales, si el mandato es obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, resulta que tú vienes sin tus sacrificios de alabanza, porque ¿cómo vas a alabar a Dios teniendo algo contra tu pastor? Y desde luego, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, eso ha quedado pulverizado. Y vienes aquí a adorar a Dios. ¿Tú te crees que Dios se complace de la alabanza de los necios? Porque estás pecando gravemente. Gravísimamente. ¿No sería más interesante que tratases con tu pastor cualquier cosa que tuvieras contra él? Porque si no lo haces, vas a empezar a hablar de todo eso con todos los que te rodean. El pastor me ha reprendido por esto, me ha exhortado por esto. El pastor es un ogro. Bueno, el pastor. Yo creo que en toda la historia de la humanidad no ha habido alguien tan feo como el pastor. El pastor solamente te ha corregido de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Por qué te lo tomas de otra manera e impides que cumpla su función contigo? Si precisamente por el hecho de que cumpla con su deber, tú albergas en tu corazón resentimiento contra él, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás contraviniendo lo que el dueño de la iglesia ha establecido. Tal cual. De forma natural, estás en manos de Satanás. El maligno te ha engañado, porque te ha hecho creer que tú no eres digno de una exhortación por parte del pastor. Tú, alma pura y cándida, que nunca ha pecado en la historia. Y el pastor te reprende. De manera que la formidable obra del maligno es que tengas el corazón resentido contra el pastor, lleno de amargura contra el pastor, lo cual impide que la palabra predicada lleve fruto en ti. Además, como te has preocupado en que haya más gente que participe en tu pecado, estás llevando a otros a pecar. Este es el fruto de la amargura que menciona aquí el apóstol que escribe a los hebreos. Y por supuesto, ha sido un instrumento extraordinario en las manos de Satanás. Bienvenido. Has cumplido una misión espectacular. Te puedes sentir orgulloso. Por esta razón Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Insiste con firmeza. Aunque muchos por la propaganda de la Iglesia de Roma piensan que las buenas obras es darle un euro al mendigo que está en la calle, eso buenas obras, o si van a la iglesia, vienen aquí, ponen 50 céntimos en la ofrenda, no sea que nos vayamos a emborrachar con el resto y nos vayamos a enriquecer. Piensan que estamos pidiendo limosna. Esas son buenas obras, según la Iglesia Católica, pero muchos lo tienen metido también así en su cerebro. Estas son las buenas obras. Qué pena, porque no es de esto de lo que está hablando la Escritura. Cuando la Escritura habla de buenas obras, se refiere a todo aquello que está en orden con nuestro deber y de acuerdo a la responsabilidad que tenemos delante de Dios en cuanto a la ley y al testimonio. Estas son buenas obras. Estas son las buenas obras que Dios espera de sus hijos. Así que si soy un hijo de Dios, tengo que ocuparme de las buenas obras que en el contexto de la Iglesia en la que estoy se espera y se demanda de mí como hijo de Dios. Debo respetar a mi pastor, debo prestar atención a la palabra predicada, debo ser un fiel miembro de la Iglesia de Cristo, debo apoyar el ministerio con lealtad, con fidelidad y con amor, debo vivir a nivel familiar, laboral, social y eclesiástico como Dios demanda que debe hacer todo hijo de Dios. Y por eso Pablo le dice a Tito que en estas cosas insista con firmeza. Con firmeza. Queridos hermanos, ¿qué os parece? No. Con firmeza. Que no se te olviden. Por otra parte, el que el pastor sea abierto y ofrezca confianza no quiere decir que tomes esa confianza que te ofrece y abuses de la confianza. Por ejemplo, el Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero tú debes saber quién eres tú y quién es el que está en el trono de la gracia. Te debes acercar con confianza, pero debes saber cuáles son los límites. Así que no te equivoques y no olvides que el hecho de que el pastor sea abierto y te muestre confianza es para no poner una barrera de distancia. Porque si el pastor siguiera su carácter natural, no os acercabais a él ni en 50 kilómetros. Así que el pastor se tiene que esforzar bastante en ser abierto. Se esfuerza bastante para cumplir el mandato de Cristo. Pero no uses esa confianza para abusar de él en el sentido de tomarte libertades que no te corresponden o hablarle de forma insolente. Así que, cuando tengas algo contra el pastor, bueno, es que es más, es una pregunta que haré la próxima semana. Tienes algo contra el pastor, vamos a tener la mesa del Señor. ¿Vas a tomar la mesa del Señor? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Vas a tomar la mesa del Señor? ¿Con todo lo que tienes en el corazón contra tu pastor? Eres un indigno, aparte de un mezquino. ¿Cómo puedes ser tan miserable que te acerques a la mesa del Señor para participar del sacrificio de Cristo y no puedes ver a tu pastor? Es alucinante. ¿No nos dice la Escritura que arreglemos las cuentas? Y nunca olvides que no es Pepito contra Juanito el que tiene algo Pepito y Juanito. Tu pastor es la autoridad y tú eres el que debes obedecer. No olvides el rango de autoridad. Porque es como si en tu casa tú te pones a cuestionar a tu padre e insultas a tu padre y desprecias a tu padre. ¡Eres un mezquino! Pues lo mismo ocurre en la iglesia. No seas mezquino. Conclusión. Tienes que asegurarte de que en la iglesia donde Dios te ha puesto, el pastor se dedica a apacentar a las ovejas, no a entretener a las cabras. Pero si el pastor cumple con su oficio, seguramente muchas cosas por tu carne no te van a gustar. Pero gracias al Señor, que nos puede dar pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. El otro día le decía a Sorín, yo en mi iglesia también tenía un pastor. Me fui cuando tenía 19 años. ¿A vosotros os escribió u os llamó para ver cómo estabais? ¿Lo hizo con vosotros? Porque a mí jamás me dirigió la palabra. Madre mía, menos mal que era un pastor. Así que tenemos un pastor que se preocupa por nosotros y encima todo nos viene mal. Pero si está cumpliendo su papel. Sorín, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y de todo esto, la iglesia se entera alguna vez. Porque esta es la labor del pastor, por mandato divino. Así que nos podemos poner a temblar los pastores si no cumplimos con lo que Dios demanda de nosotros. Preguntas finales. ¿Estás permitiendo con tu conducta que Dios cumpla su voluntad en la iglesia y en tu vida? Si no está el pastor, sí. Esa es la respuesta. ¿Estás asumiendo el papel que te corresponde para que el pastor pueda asumir el suyo? ¿Y estás cuidando el testimonio para no producir un corazón de amargura y contaminar a otros? La semana que viene te preguntaré si vas a participar en la mesa del Señor. Espero que sea consecuente. Vamos a terminar en oración.